Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 25 de abril, día en que celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de la fiesta de San Marcos Evangelista, leemos la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alertas y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. En esta fiesta del evangelista San Marcos, leemos la primera carta del apóstol San Pedro, y el motivo por el cual la leemos es lo que hemos leído hacia el final. Estamos en la última parte, capítulo 5, última parte de la carta de San Pedro, incluyendo la despedida. Y en esa despedida nos dice dos cosas importantísimas. Lo saluda la comunidad de Babilonia. ¿Cuál es la comunidad de Babilonia a la que se refiere? Roma. Y lo saluda mi hijo Marcos. Se refiere a Marcos, el mismo que ha escrito el Evangelio. ¿Hijo de sangre de Pedro? No. Su discípulo que lo acompañó en esos años de predicación en Roma hasta el martirio de San Pedro. Y entonces se nos está mencionando a ese que es el segundo evangelio, al segundo evangelista. Recordemos que el orden que nos presenta la Biblia de los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este orden se estableció porque se pensaba que el primer evangelio en haber sido escrito era el de Mateo. Estudios posteriores han mostrado que el evangelio más antiguo posiblemente sea el de San Marcos. Y San Marcos es el evangelio de Pedro, porque es justamente esa comunidad de Roma, mencionada como la comunidad de Babilonia, la que pide a Marcos, después del martirio de Pedro, que les escriba la predicación que había hecho Pedro en Roma, para que quede, porque Marcos también iba a morir. Y entonces querían tener efectivamente un documento en el cual les quedara por escrito esa predicación que habían recibido de Pedro. Este es el motivo por el cual leemos esta parte de la carta de la primera carta de San Pedro. Pero fíjate cómo es una oportunidad para leer hacia dónde nos debe conducir ese evangelio. Estamos celebrando a San Marcos Evangelista, uno de los cuatro hombres en este mundo que reciben el título de evangelista. Nadie más en este mundo puede recibir este título. ¿Qué mal hacen tantos católicos cuando le llaman a los protestantes, a los evangélicos, a nuestros hermanos separados, evangelistas? ¡Ah, ese es evangelista! Cuatro. Cuatro son los únicos evangelistas que existen en el mundo y no existirán nunca ni uno más. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los únicos cuatro. Pero se nos muestra entonces en esta carta de San Pedro cómo debe ser la vida de aquel que recibe este evangelio. Y las primeras palabras que hemos leído son preciosas. Que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente. ¿Cuál es la primera virtud que tenemos que luchar para desarrollar, para mantener? La humildad. Entre todas las virtudes son hermosas, todas las virtudes son bellas, todas las virtudes son deseables. Yo mi vida la pudiera resumir como esa vida de aquel que lucha por alcanzar una vida virtuosa. En todas las capas y en todos los elementos que se refiere a la virtud. Pero de todas las virtudes, la prioritaria, la que no puede faltar, es la humildad. Primero, manifestada, como dice San Pedro, en ese trato mutuo. Ser humilde. Pero de ahí, explica, Dios es enemigo de los soberbios. Dios rechaza la soberbia, pero en cambio, ¿qué es lo que hace? A los humildes se les concede su gracia. Por tanto, humíllense. ¡Qué palabra tan dura! ¡Qué palabra tan fuerte! ¡Qué palabra tan fea! No, no lo es. A muchos esta palabra los escandaliza. A mí me ha tocado escuchar sacerdotes que se escandalizan ante la palabra humillación. Lo cual es una pena porque entonces significa que no han profundizado la Escritura, que nos invita a esa humillación y que no han profundizado en el modo de nuestra salvación. ¿Cómo hemos sido salvados? ¿Por la humillación de Cristo en la cruz? ¿Cómo puedo decir que voy a caminar el camino de Cristo si no estoy dispuesto a humillarme? ¿Humillarme ante quién? Ante la mano poderosa de Dios, en primer lugar. ¿Y cómo me humillo ante la mano poderosa de Dios? Dejando en sus manos todas sus preocupaciones. Dejando en sus manos todas sus preocupaciones. Aquella persona que no quiere soltar sus preocupaciones porque cree que están en sus manos. Te pongo un ejemplo. No, es que yo tengo que asegurarles el futuro a mis hijos. Hermano mío, no puedes. No puedes asegurar el futuro. No puedes asegurar ni tu futuro, ni tu existencia, ni tu vida, ni tu riqueza, ni nada. Tienes que luchar, sí, tienes que luchar, pero sabiendo que todo tienes que ponerlo en las manos de Dios. Cuando yo renuncio a eso y quiero vivir estresado, no, es que yo vivo estresado porque tengo tantas preocupaciones, no te humillas. Humillarse es poner tu vida en las manos de Dios. No quiero hacer eso, significa que no tengo humildad, que no reconozco que yo no me lo puedo todo, que no está en mis manos. Y inmediatamente después de hablarnos de esta humillación, ¿qué nos dice? Estén alertas y no se dejen sorprender. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese camino de humillación es un camino donde yo tengo que vivir como tontón? No, de ninguna manera. Alertas sin dejarnos sorprender. ¿Por qué? Porque siempre estamos combatiendo su enemigo, el diablo. Como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Siempre estoy en guerra. Siempre estoy en guerra. ¿Cuándo voy a ser vencido? Cuando no tengo la humildad, cuando no he puesto mi vida en las manos del Señor. ¿Resístanle con qué? Con la firmeza de la fe. Esa verdadera fe que me lleva a aceptar con humillación que estoy en las manos de Dios. Sabiendo que además, ¿quiénes son los que sufren? No, es que como yo sufro, nadie ha sufrido en este mundo. No, sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Pero fíjate en las palabras de Pedro. Pero después de estos sufrimientos tan breves. No, pero yo tengo una vida tan sufrida. Tan breves. ¿Por qué está diciendo tan breves? Porque inmediatamente habla de la esperanza. Dios los restaurará, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. ¿Qué significa inconmovibles? Que vamos a permanecer siempre de esa manera. Es decir, vamos a recibir la gloria eterna que nos ha prometido el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos». El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Leemos el final del Evangelio de San Marcos. Mira qué bonita esta celebración de la fiesta de San Marcos Evangelista, porque hemos leído el final de la primera carta de San Pedro y ahora leemos el final del Evangelio de ese San Marcos al cual estamos celebrando. ¿Y qué es lo que nos cuenta al final de su Evangelio? Que Jesús se apareció a los 11. ¿Por qué a los 11? ¿Por qué no a los 12? Porque el doceavo ya ha muerto, Judas. Estamos hablando después de la resurrección del Señor. Estamos leyendo la escena de su ascensión a los cielos con ese mandato misionero que es lo último que les dice el Señor antes de ascender a los cielos. ¿Cuál es ese mandato misionero? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta es la misión de la Iglesia. Esta es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia no es ser una ONG. La misión de la Iglesia no es ser una beneficencia. Todas las acciones caritativas que realicemos serán como consecuencia de haber escuchado la predicación del Evangelio, porque estamos llamados al amor a Dios y al amor al prójimo. Pero la misión de la Iglesia no es la misión de una fundación. La misión de la Iglesia es esta, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No hemos cumplido esa misión. No hemos terminado de cumplir esa misión. ¿Y cuándo vamos a terminar de cumplirla? Nunca. Esta es la misión de la Iglesia hasta el último día. Pero qué pena es cuando un católico no tiene clara esta misión. Porque entonces no soy el enviado del Señor. No soy el enviado del Señor. No, yo soy el enviado del Señor. Y soy el enviado a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. No puede haber una persona que yo considere, no, a este no le voy a predicar, a toda criatura. ¿Qué va a venir después de esa predicación? El que crea y se bautice, se salvará. Cuando nosotros decimos que el bautizo es el sacramento de la salvación, no es porque nos da la gana, no es porque nos lo hemos inventado, sino porque esas son las palabras del Señor. No otras. El que crea y se bautice, se salvará. Qué pena da cuando vemos dentro de las comunidades cristianas que se da poca importancia al bautizo. El otro día, por ejemplo, una persona me decía, ay, es que aquí los sacerdotes me exigen que para bautizar yo tengo que hacer esto y lo otro. Hermano mío, normal. Yo quiero bautizar a mi hijo, pero yo no quiero jamás ir a la iglesia. ¿Y para qué vas a bautizar a tu hijo entonces? ¿Qué sentido tiene? Quiero elegir como padrinos a unos que no van nunca a la iglesia. Ay, ¿por qué? Porque esto es un evento social. Hermano mío, haz cualquier cosa de evento social, tómate la foto, viste al niño tan bello como puedas. Pero no te burles de Dios. No uses las cosas de Dios para tu vida social. Lamentablemente para muchos católicos el bautizo no pasa más allá de ser un evento social. Un momento importante en la vida del niño, pero lo ponen al mismo nivel de cualquier otra cosa. Del primer cumpleaños, de la graduación de la escuela, de el haberse presentado en la obra de teatro, de haber... Ahí, en el mismo nivel, en el mismo nivel. Claro, si tú no te das cuenta que el bautizo es el sacramento de la salvación, entonces, ¿qué te podemos decir? Es el sacramento de la salvación. El que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer será condenado. Ay, no, yo no creo que Dios condene a nadie. No, Dios no condena a nadie. El que se condena soy yo, por mis decisiones, por mi decisión. Es mi libertad la que elige si quiero la salvación o quiero la condenación. Yo no creo en un Dios malo que condena. No, Dios no es malo ni condena. Dios ha sido tan maravilloso que nos ha brindado en libertad la salvación. Yo la elijo. Yo soy el que la elijo. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Y comienza a decir cómo arrojarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Ay, yo no he visto eso en mí. Hermano mío, cuando uno confía en el Señor verdaderamente y cuando comienza a cumplir la misión que nos ha dado el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, podremos ver la acción milagrosa del Señor acompañándonos. Podremos verla, pero cuando yo decido predicar el Evangelio a toda criatura, entonces seré testigo de la fuerza y de la potencia de Dios en mí y cómo beneficia a los demás. El Señor Jesús, después de haberles hablado, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué significa esta ascensión de Jesús a los cielos? Que aquello que ha tomado nuevo el Verbo de Dios, la humanidad, su naturaleza humana, con su cuerpo y su alma, son puestos en el cielo, es decir, en la presencia de Dios. Y por eso se utiliza la expresión sentado. ¿Quién necesita sentarse? Dios no necesita sentarse. ¿Cuándo hay necesidad de sentarse? Cuando hay un cuerpo. Ese que resucitó. Ese que hemos visto en este tiempo de Pascua, que no es un fantasma. Tóquenme, denme de comer. Ese que resucitó ha ascendido al cielo. Y en su nombre ellos han ido y proclamado el Evangelio por todas partes. Y el Señor ha confirmado su predicación, como lo ha hecho a lo largo de estos 2000 años, ¿cuántas veces se ha confirmado la verdad del Evangelio? El que quiera creer se salvará. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.